Buenas noches, nos encontramos en la tertulia VIP con el tema de abusos eclesiásticos. Esta noche nos acompaña el psicólogo Jonathan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La paramédico Areli.
Buenas tardes y bienvenidos.
Enfermera Liz.
Hola, buenas tardes.
Enfermero Oscar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El abogado Jaime.
Hola, ¿qué tal?
Y yo, psicóloga Blanca. Sean todos bienvenidos a esta noche de tertulia con el tema abusos eclesiásticos, en el cual el mediador será Jonathan, haciendo ciertas intervenciones, réplicas o preguntas, o simplemente mediando esta mesa de discusión. Te dejo.
Gracias, licenciado. Bien, pues para empezar esta noche de tertulia, vamos a comenzar por explicar qué es el abuso de autoridad eclesiástica, y los especialistas que nos acompañan esta noche nos darán su punto de vista. Comienzo con el licenciado Omar.
¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo entiendo el abuso de autoridad eclesiástico como toda aquella transgresión de los derechos de otra persona desde un punto de poder, en este caso, poder en alguna religión o así.
Licenciada Blanca.
Sí, bueno, abuso eclesiástico tiene que ver, bueno, definiendo abuso, toda esta parte en donde yo me aprovecho sobre alguna jerarquía que tengo, en este caso, bueno, la posición que dentro de la iglesia, que es de lo que se está hablando, y bueno, el uso indebido o aprovechado que se le da a este.
Muy bien, licenciado Jaime.
Desde el punto de vista jurídico, es el delito cometido por cualquier servidor dentro de sus atribuciones o con motivo de esta. En este caso, si estamos hablando de X religión católica, la luz del mundo, pues será cualquier persona que tenga alguna atribución.
Bueno, para mí es un abuso de una persona que tiene mayor autoridad, y que trata de intimidar a sus seguidores, y pues hace cosas para abusar de sus derechos y de sus libertades. Y pues para mí es eso.
Areli.
Bueno, para mí el abuso de autoridad eclesiástico es cuando una persona de mayor rango, por así decirlo, en una religión violenta o maltrata los derechos humanos de los seguidores, y todo esto justificando lo que es en el nombre de su Dios.
Bien, gracias a todos. ¿Qué causas puede haber para que exista precisamente el abuso dentro de alguna religión o de algún clero? Omar.
Básicamente el poder. Todo viene pues de sentirse superior o sentir que puedo yo ordenar a otras personas o que otras personas tienen que servirme. Entonces yo creo que básicamente el poder es lo que hace que se desvíen las intenciones. Pues.
Muy bien, gracias. Licenciada Blanca.
Bueno, si bien comparto la idea de que es por parte del poder, bueno, hablando psicológicamente, los seres vivos, al ser, sobre todo el hombre, al ser evolutivamente del animal, busca esta parte de ser empoderado, esta parte de poder sobresalir ante los demás, y bueno, no nos apartemos de esto. Yo creo que la principal causa es esta necesidad de poder sobreponer tanto mis ideas, necesidades o cualquier tipo de cosas que yo necesita sobre los demás.
Muchas gracias. Licenciado Jaime.
Yo en lo personal sí difiero un poco, porque las causas pueden ser diferentes, muchísimas, pero puede ser de acción o de omisión. Puede ser a veces hasta por ignorancia, que alguna persona que pertenezca a un grupo religioso y que solicite algún servicio y que la persona que lo debe de facilitar desconozca si está facultado para hacer ese tipo de servicios. Entonces ahí también ya hay un abuso de poder por omisión, no simplemente porque quieras dañar a una persona.
Muchas gracias, señor Jaime. Vamos a una pausa y regresamos. Para continuar, vamos a hablar acerca de unos casos de abuso de autoridad eclesiástica en algunas religiones, comenzando con el caso Franco, que pertenece al cristianismo, y nos hará favor de compartir las marcas.
Bueno, este caso se da en 2015. Esta persona quiere pertenecer a esta religión, entonces decide entrar al cristianismo. Al momento de que se quiere convertir, le dicen que tiene que seguir unas ciertas reglas, las cumple y al momento de que ofrecen un trabajo, ya ella cambia pues su forma de vestir y todo eso. Le ofrecen un trabajo en el cual tiene que hacer 50 horas a la semana, pero la persona o la autoridad de esta religión, al momento que cumple sus horas, la hace trabajar horas extras y le dice que esas horas extras no van a ser pagadas, que porque son dedicadas para... Con ese pretexto no le pagan las horas, entonces ya empieza como a sentirse un poco incómoda. Después, le ofrecen que no, otro trabajo que, pero no iba a ser pagado también en su totalidad. Entonces ella acepta porque quiere seguir en esta religión. Ya después en este mismo trabajo empieza a tener acoso por parte de esta persona. Empieza a decirle cosas, empieza a querer tocarla. Entonces ella dejó pasar mucho tiempo, pero decidió denunciar a esta persona. Cuando la denuncia, esta persona le dice que a ella no le van a creer, que no le van a creer que él es el que él hace esas cosas. Y pues ya, denuncia, se sale de la religión, decide ya no seguir a esta persona, y este caso pues aún no ha sido resuelto por la ley. Ella dice que quiere pues recuperar su dignidad, porque así lo menciona, dice que se sentía pues denigrada, y pues es el caso de Franco.
Muy bien, muy interesante. Y teniendo aquí al especialista Jaime, me gustaría saber qué tipo de ley se puede aplicar o qué leyes hay para solucionar o tratar este tipo de casos.
Bueno, tiene mucho que ver la jurisdicción o la competencia del lugar donde se sucedan los hechos delictosos o delictivos. Cuando son dentro del territorio mexicano, pues se tendrán que aplicar las leyes mexicanas, si es que hay alguna violación a alguna de ellas, independientemente de las que pueda adquirir a través de la congregación o de la religión a la cual pertenezca la persona que haya infringido la ley. En el caso de la religión católica, pues puede ser incluso hasta la excomunión, ¿sí? Pero habrá delitos cometidos dentro de la religión católica que no estén previstos o tipificados dentro del código penal mexicano o civil mexicano, dependiendo cuál sea el delito, y viceversa. O puede ser que en ambos legislaciones pueda tener consecuencias.
Gracias. continuamos con este tema. Ahora le toca el turno a Oscar, que nos va a hablar del caso Lawrence Murphy de Catolicismo.
Sí, muy bien. Este es un caso bastante impactante porque las víctimas fueron alrededor de 200. Sí, este se llevó a cabo pues durante 20 años. ¿No? 20 años estuvo actuando. Él es un sacerdote que se llamaba precisamente Lawrence Murphy. Él trabajaba como recaudador de fondos y asesor en un colegio. Era un colegio de sordomudos, ¿no? Entonces aquí lo interesante pues es de que él escogía muy bien a sus víctimas, porque la mayoría no podía hablar pues por el hecho de ser sordomudo. Entonces muy pocos padres sabían lenguaje de señas y él era como el mediador entre los niños y los papás. Entonces rara vez podían comunicar algo directamente los niños a los padres. Entonces él escogía muy bien ese tipo de víctimas y pues obviamente las amenazaba, los tocaba, los violaba, tenía relaciones pues con ellos. Pero fueron 20 años los que estuvo haciendo de las suyas este sacerdote. Fue hasta 20 años después cuando uno de los niños que había estado ahí relata pues que de repente él despertó un día y se sentía enojado, y entonces le empezaron a venir estos recuerdos. Los tenía sepultados en algún lugar pues, y de repente empezó a tener esos recuerdos, y dice que él se enojó mucho, él y fue directamente a denunciarlo con las autoridades del estado pues. Y cuál va siendo su sorpresa, que le dijeron sí, nosotros ya le tomaron su declaración, y pasaron semanas y semanas y no sabía nada, ¿no? Entonces ellos decidieron, pues estaba pues en pleno apogeo toda esta onda hippie y esas cosas. Entonces él se juntó con otros de sus excompañeros que habían estado en la misma situación y empezaron a repartir folletos, ¿no? Diciendo pues que como el encargado de recolectar fondos para el colegio era el padre, entonces diciendo que no le dieran dinero a ese padre porque era un abusador sexual. Entonces ahí fue cuando la iglesia, los representantes de la iglesia pusieron atención en el caso, y resulta que tuvieron una audiencia pues con el cardenal, los niños, estaba el padre y estaban unos representantes del Vaticano, y se dieron cuenta que ya había denuncias desde hace 20 años y no se había hecho nada, solamente se había encubierto pues. Un tiempo quitaron al padre de ahí, pero después lo volvieron a reinsertar ahí y pues pudo continuar con sus actos. Y al parecer nunca tuvo consecuencias legales. Al final de su vida el Vaticano nada más le pidió que aceptara la responsabilidad moral, pero creo que nunca tuvo implicaciones legales.
¿Hace cuánto?
Fue en los cuando se dio a conocer el caso fue en los años 70, en el 74. Y el padre murió en el 2000 más o menos.
Entonces comentas que pues sí hubo declaraciones, sí hubo denuncias, pero realmente nunca se pudo hacer algo pues.
Así es, nunca se pudo hacer nada legalmente. Eclesiásticamente solamente le pidieron que aceptara su responsabilidad moral, pero sin ningún... Creo que sí lo excomulgaron, pero nada más, o sea, pues no pueden hacer nada más que la pena, es su pena máxima.
Gracias.
turno a la Palmera y Cuarelli, quien nos hablará un poco acerca de la religión del Islam.
Bueno, todo comienza desde un personaje llamado Mahoma, el cual, bueno, decía que tenía revelaciones divinas, revelaciones de Dios, y bueno, esas revelaciones se las dijo a sus compañeros o a las personas que escribieron el Corán, que es el libro en el cual se rige a la religión del Islam. Ellos escribían y memorizaban todo lo que Mahoma les decía. Bueno, cabe mencionar que el Islam tiene ciertos tintes de violencia, machismo y muchos tipos de abuso hacia su población. Entonces, bueno, les voy a citar un versículo que dice de esta manera: creyentes, no toméis a los infieles como amigos, en lugar de tomar a los creyentes. ¿Queréis dar a Alá algún argumento manifiesto en contra vuestra? Entonces, prácticamente lo que te están diciendo es que a los que no son de los tuyos los tomes como enemigos. Está un caso en el año 2017 en Manchester. Bueno, supongo que muchos lo conocen. En el concierto de Ariana Grande, en donde una persona llamada Salam Abedi hizo detonar una bomba en el concierto, donde había 1800 asistentes, de los cuales 22 personas fueron muertos y 116 fueron heridos. Entonces, pues ese es el caso que tengo del Islam. Conocemos muchos ataques, por ejemplo, de terrorismo en nombre del Corán y en nombre de su Dios, que básicamente, pues, a lo que les incita es a la violencia y a muchos tipos de abuso.
Muy bien. Damos y cedemos la palabra a Blanca, quien nos hablará acerca del caso Naso y de la luz del mundo.
Ahora hablemos un poco de lo que es la Iglesia de la Luz del Mundo. Esta fue fundada en 1906 por Eusebio Joaquín González y, bueno, fue dirigida por su hijo desde 1964 hasta el 2014, que fue su muerte. Y bueno, su sucesor fue hijo del mismo, Nason Joaquín García, quien actualmente es el líder de esta organización. Y bueno, sin mucho preámbulo, vamos a hablar del caso NASA, en el cual, bueno, actualmente en el 2019 se le atribuyen cargos legales por abuso sexual, pornografía infantil y, bueno, otro tipo de abusos dentro de la organización de la Luz del Mundo. Este hombre, bueno, es detenido en Estados Unidos y está siendo procesado en el mismo. Se dice que anteriormente este tipo de acusaciones ya se les había otorgado también al padre antes de él, sin ningún tipo de consecuencias aquí en México. En algunos artículos nos hablan sobre, bueno, cómo es que no se había procedidamente en estos casos aquí en México por las leyes que tenemos. Esto no lo aclarará más adelante el abogado Jaime, pero bueno, las leyes de Estados Unidos son completamente diferentes y en este caso, bueno, aquí es sí es procesado, incluso pues está llevando ya una carga legal por este tipo de agresiones. No quiero entrar en preámbulos o en chismes, pero bueno, este tipo de situaciones se comentan que se habían sucedido desde muchos años atrás por ciertas tradiciones o creencias dentro de la misma institución religiosa. Pero bueno, vamos a ver un poquito de cuál ha sido la consecuencia o cuál es el motivo por el que no se le había procedido legalmente a este caso.
Voy a realizar un par de preguntas al abogado Jaime. La primera, ¿qué es el fuero religioso y para quién es aplicable?
Bueno, el fuero es la competencia a la cual se someten las partes. Partiendo desde esta primicia, pues aplica a todas aquellas personas que son parte de una religión. En este caso hemos escuchado varios comentarios o varias pláticas donde han hablado de la luz del mundo, de la Iglesia Católica, incluso del Islam. Entonces son las personas que pertenecen a esos grupos y voluntariamente o incluso de manera involuntaria pertenecen a esos grupos y se les aplican las leyes que emanan de los códigos de estas religiones.
Bien. En este sentido, y hablando específicamente del caso Mazo, ¿qué diferencia o qué fue lo que sucedió? El por qué a él sí se le pudo castigar y a su papá, que sabemos que también cometió algunos abusos, jamás se le pudo castigar algún crimen.
Bueno, hay que aclarar una cosa: el señor que está detenido en Estados Unidos todavía no ha sido juzgado. Entonces no podemos saber si es culpable hasta que no recaiga en una sentencia que sea el resultado de un proceso seguido por todas sus partes legales. Lo que yo tengo conocimiento, digo tengo porque voy a hablar de algo que no me consta, sino lo que habla la voz populi. En México hubo algunas denuncias, pero pues sabemos que en México la corrupción es muy grande. De hecho hubo un programa con un periodista que ya murió del Canal 4, José Luis, no recuerdo el apellido, donde él manifestaba que se había hecho una investigación muy profunda acerca de la luz del mundo, de todos los alcances políticos y económicos que tiene y de cómo existían diferentes abusos de autoridad por parte de las personas que eran las cabecillas de esta religión. Y manifestaba el periodista que sin saber quién, ni cómo, ni cuándo, desapareció todo el archivo que tenían acerca de esta investigación. Con esto nos damos cuenta pues el alcance que tiene el influyentismo que tiene esta religión en todos los ámbitos político, económico y social.
¿Qué tipo de leyes hay aquí en México para castigo de los diferentes tipos de abuso de autoridad?
Bueno, desde el 2018 hubo modificaciones al Código Penal que entraron en vigor en el 2016 y pues todos sabemos que cambiamos de un sistema acusatorio al nuevo sistema donde pues nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario y la ley que se aplica para este tipo de delitos pues es el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional y el código penal, donde del cual se desprenden diferentes penalidades. La pena mayor para un delito de carácter sexual son 20 años de prisión.
Dar paso a las conclusiones de este muy interesante tema y me interesa conocer el punto de cada uno de ustedes. Inicio con el licenciado Jaime.
Bueno, pues mi conclusión después de haber oído tantos, bueno, algunos casos de los que hay y que son muy comunes, pues mi conclusión es la siguiente: es muy común escuchar a las personas que dicen es que la ley no es justa. Y no, sí tienen razón, la ley no es justa. La ley es un medio o una herramienta para alcanzar la justicia. la ley no es imperfecta. La imperfección existe entre las personas que la aplican, tanto el juez como el fiscal y los abogados. Entonces, el escuchar violaciones a la ley, violaciones a derechos humanos y a las personas, lo único que me da a entender pues que hubo una mala aplicación de la ley.
Bueno, dentro de mi punto de vista, creo que cualquier persona que tenga cierto cargo de poder está tentada a darle mal uso. Bueno, existe el caso de un experimento en la cárcel de Stanford en 1971, encabezado por Phillips Cimbrano, en donde junto a un grupo de personas, en donde eran carceleros y convictos. A los carceleros les dio uniformes, gafas y toda la vestimenta tal cual, y a los convictos solo les dio unas batas. Les prohibieron la violencia física, y de aquí, bueno, las personas, estas carceleros, hicieron todo lo contrario por el simple hecho de tener el poder. Este experimento se tuvo que suspender al sexto día por la clase de abusos que se estaban presentando y la situación. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Como lo mencionaba, cualquier persona que tenga un cargo de poder está tentada a darle un mal uso, y es lo que vemos en la mayoría de los cargos.
Gracias, Ale. Vamos con Liz.
Bueno, yo creo que cualquier persona, como mencionaron, que tiene la autoridad o que tiene este poder, lo usa para intimidar a sus seguidores, y creo que debemos de poner un límite en como en esta fe que le tienen los seguidores a cualquier persona o cualquier autoridad. Saber cuáles son los límites, saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde está correcto. Entonces, ese es mi...
Omar.
Pues yo creo que, como en todos los abusos, hay dos partes: la parte abusadora y la parte que es abusada. Entonces, mientras el abusado no alce la voz, no se levante, me llamó la atención en todos los casos que el abuso terminó de cierta manera cuando alguien se atrevió a alzar la voz, ¿no? Entonces, quitarnos esta idea de que el sacerdote es casi perfecto, de que el sacerdote es Dios, de que el pastor es Dios, ¿no? De que el apóstol de Dios y que no sé qué. No, quitarnos un poquito esa idea, ver que son humanos, ver que también se pueden equivocar y que lo que están haciendo no es necesariamente la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que animarse pues a alzar la voz, a decir lo que no está bien, a tener un pensamiento crítico, sobre todo, y para poder terminar así con el abuso, pues.
Licenciada Blanca.
Bueno, en conclusión, podemos llegar es que efectivamente cada persona tiene la libertad de creer en lo que quiera leer, en lo que quiera creer. La única diferencia de este tipo de abusos es, como bien ya lo mencionaban, creo que también tenemos nosotros el poder sobre nosotros mismos y de lo que creemos. Entonces, bueno, no permitir ningún tipo de abuso de ninguna persona, ¿no? No importa el nivel de poder que tenga o lo que represente para nosotros.
Bien, pues ya solo para finalizar y dando mi conclusión, creo que concuerdo con cada uno de todos los especialistas. Sabemos que dentro de alguna religión o algún clero, pues, ya llámese cristianismo, catolicismo, el mismo islam, puede existir hasta cierto punto el fanatismo,
que es lo que llega hasta incluso cegar a las personas que siguen esa religión, y es lo que los mantiene callados de alguna u otra forma. Debemos de entender que si alguien está pasando por esa situación o conocemos de alguien, pues debemos de tratar de abrir los ojos y explicarle que lo que está pasando realmente no es ni válido y ni permitido, y pues que no es precisamente, como ya lo mencionó Cache, la voluntad de Dios. Omar.
Sí, me gustaría agregar aquí un poco, leyendo pues el caso Murphy, el que les expuse, me llamó la atención uno de los testimonios, que dice: es que yo traté de contarle a mis papás y mi madre se enojó mucho conmigo, diciéndome cómo era posible que yo hablara así de un sacerdote. Entonces también a las personas, si alguien les cuenta sobre un abuso, denles el beneficio de la duda, créanles, apóyenlos, no los dejen solos, que no se sientan solos ellos, ¿no?
Y pues acercarnos también a las máximas autoridades, ya sea del Estado o de la misma religión, porque es algo muy, muy importante. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, sin más, por el momento, pues les agradezco a cada uno de ustedes que están aquí presentes y a todos ustedes por escuchar. Y nos vemos. Un agradecimiento especial al licenciado abogado Jaime por habernos acompañado y haber resuelto nuestras dudas y esclarecer un poco más acerca de este tema. Ahora sí, despidiéndome ya a todos ustedes, los invito a que nos sigan en Facebook, por medio de Facebook, a la página Tertulia VIP y por medio de la aplicación Anchor. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, reclamos, sugerencias, preguntas.